Lo que pasa en el mundo, a nosotras también nos atraviesa. El impacto que en nuestras vidas tiene la pandemia, sin embargo, es bien diferente. Nuestras luchas por la autonomía y contra las inequidades sociales o económicas cobran otro significado en tiempos de crisis. Si nosotras movemos el mundo, ¿qué nos pasa cuando el mundo se paraliza? Soy Florencia Flores Iborra.
Y yo, Vanina Picol. Y esto es Sin Coronita, historias fuera de los privilegios. Un podcast que busca problematizar cómo las mujeres vivimos esta crisis que el mundo atraviesa por el coronavirus, la emergencia en salud física y mental y el aislamiento social obligatorio en el que estamos millones de personas. Estos cambios también impactan en la forma en la que estamos grabando este podcast, a la distancia, una en un país y otra en otro, pero conectadas para producir. Por eso sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente en esta grabación.
En este tercer episodio vamos a hablar de las trabajadoras de la salud.
Así se está aplaudiendo en todo el país como reconocimiento al trabajo de todo el sistema de salud.
Muy emocionante este trabajo. Sí.
Desde el 19 de marzo pasado, en Argentina, como en Italia, en España y en otros países del mundo, cada día a las 9 de la noche, los balcones se colman de personas que aplauden en agradecimiento al personal del sistema de salud. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, todos aquellos que cada día ponen en riesgo sus vidas para cuidar al prójimo.
Pero no todo es color de rosas. Así como hay gente que aplaude a quienes están atendiendo a las personas afectadas por el coronavirus, también hay gente que las amenaza en los ascensores de los edificios donde transitan y viven. Y esto nos llevó a preguntarnos, ¿cómo es la realidad diaria de quienes trabajan en la salud? Mariela Espaleta, médica generalista que actualmente se desempeña en dos centros de salud, nos lo cuenta.
Bueno, el tema de los aplausos me lleva a pensar en los médicos como héroes, heroínas, y a invisibilizar que somos trabajadores, trabajadoras de la salud. El reconocimiento podría ser hablar de las condiciones laborales, por ejemplo. Y aparte, bueno, esto mismo que estaba diciendo, que me remite a la idea del médico, no, de la médica, del médico, no como trabajador, que me hace que lo hilo al instante con la idea de esta cuestión de las guardias de 24, de 36 horas, de que aprendemos más con el sacrificio, la idea de la vocación, y que en realidad ahí nos está haciendo hincapié en que puede ser una explotación de trabajo. Además, bueno, con los aplausos se enfatiza el rol de los médicos como cara visible de la salud y no se destaca que los que están yendo a trabajar son un montón de trabajadores y trabajadoras y que están también más o igualmente expuestos a contraer el coronavirus como es el personal de limpieza, enfermería, trabajo social, psicología, administración, entre otros. Entonces, bueno, me parece que hace falta una mirada crítica y que este tema de los aplausos refuerza la mirada médico-hegemónica de la salud.
Para entender la situación del sistema de salud, en estos días hablamos con diversas profesionales del ámbito sanitario, como es el caso de Jorgelina Daneri, que es enfermera en pediatría. Ante la pregunta, ¿nuestros hospitales están preparados para sobrellevar la pandemia? Ella nos responde.
En general, podría decirte que nosotros no estamos preparados como seres humanos para tener un tipo de evento tan particular como este, como es una pandemia. Creo que la cercanía con la enfermedad tan a flor de piel como nos toca vivir hoy en día, creo que a cualquier ser humano puede perturbar. Y imagínate si el área de salud tiene ciertas deficiencias como las que hoy en día se presentan. El riesgo de médicos, enfermeros, administrativos, personal de limpieza, camilleros, de todos los trabajadores de la salud es alto, ya lo sabemos, no estoy diciendo nada que no se sepa. El punto es cómo se resuelve en el medio de la pandemia y qué consecuencias puede llegar a tener. Por lo tanto, creo que no estamos preparados desde el sistema de salud para ningún tipo de pandemia que requiera un poco más de ese insumo justo que generalmente tenemos.
En la misma línea, Pamela Dorado, trabajadora social en un centro de salud de atención primaria al sur de la ciudad de Buenos Aires, nos cuenta.
¿Cómo trabajamos para prevenir los riesgos? Trabajamos como podemos. En la mayoría de los casos tratamos de autogestionarnos nuestros propios materiales. Por ejemplo, nosotras debiéramos participar del triage, pero en muchas ocasiones no podemos participar porque no hay barbijos suficientes para que estemos, por ejemplo, 3 profesionales recibiendo esa primera consulta. Entonces, como es conveniente que esté alguien que sea del campo de la medicina, se queda alguien de medicina y nosotras no podemos participar desde ese lugar porque no hay insumos suficientes. Todo lo que tiene que ver con máscaras, ahora trajeron unos barbijos de tela, que son barbijos que no sirven para la atención, solo sirven para que para una entrevista en la que se mantenga a cierta distancia y yo simplemente no, mi saliva, que es básicamente lo que se retiene, no esté esparcida. Entonces, simplemente sirve para eso. Pero bueno, es una cuestión que es altamente contagiosa y hay que tener muchos recaudos, una limpieza exhaustiva que no se puede dar, el personal, las compañías de limpieza es otro tema aparte porque es una empresa privada, pero sin embargo pertenecen al equipo de salud y a veces desde la cabeza del centro de salud no se ve eso así, como bueno, es una empresa privada, que se encargue la empresa privada de proveerle los materiales a las trabajadoras de limpieza, sin embargo, perdiendo de vista, ahí es cuando digo lo del criterio, perdiendo el criterio de que si esas trabajadoras no tienen los elementos necesarios para realizar la limpieza de los consultorios donde se puede atender posiblemente pacientes que tengan coronavirus en este caso, esas mismas trabajadoras son las que están en contacto con nosotros, por lo cual probablemente nos transmitan después el virus. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja.
Cuando los medios masivos nos hablan sobre la cantidad de casos de coronavirus y las políticas puestas en práctica para achatar la curva, hacen referencia a la preocupación que existe sobre los límites que los sistemas de salud tienen para atender a las personas contagiadas. Pero, ¿qué otras nociones sobre salud estamos desconociendo? Escuchamos nuevamente a Mariel Spaletta.
Es de destacar que la mayoría de las universidades, al menos en lo que es medicina, suelen tener una mirada biologicista. No nos preparan para hablar con las personas. Por ejemplo, nunca nos hablaron sobre cómo comunicar un diagnóstico de diabetes con todo lo que eso implica para la vida de una persona. Y bueno, mucho menos para saber cómo desenvolvernos con el coronavirus, donde se ponen en juego tantas cosas que nos van atravesando como personas.
El sistema de salud argentino se rige por los principios de universalidad, es decir, un acceso ilimitado, y la gratuidad de sus servicios. Sabemos, además, que la falta de recursos materiales para sostener las prácticas de salud sigue siendo un problema que va más allá de la pandemia actual. Se presenta en la escasez de insumos, salarios mal pagos y condiciones de trabajo insuficientes para dar una adecuada atención.
Recordemos también que a fines de 2019, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en la legislatura una modificación vergonzosa en la regulación laboral de las residencias médicas. Parece que hubiera sido hace años, la verdad, pero fue apenas en octubre y noviembre que médicos, médicas, residentes, enfermeros, enfermeras y concurrentes de salud se movilizaron e hicieron paros y acampes frente a la sede de gobierno de la ciudad, en Parque Patricios, para expresar su rechazo al proyecto de ley que, con la excusa de regular la actividad, precarizaba aún más sus tareas, además de atacar, en concreto, derechos gremiales. Ese proyecto fue aprobado, pero finalmente la normativa se dejó sin efecto a principios de diciembre del año pasado.
Entonces, ¿quiénes y cómo sostienen los grandes pilares de la salud pública argentina?
Nosotros todos los años enfrentamos epidemias, IRA, o un poco para el que no sabe, son las enfermedades respiratorias, que en pediatría son más que importantes y más que graves todos los años, y todos los años hay que correr con las derivaciones, hay que correr con un sistema de salud que no tiene terapias intensivas, que no tiene camas, que no tiene los recursos, que quizás lo que se da como incentivo a enfermería o a médicos alcanza para comprar un microondas y una pava eléctrica, y no estoy exagerando. Creo que la cuarentena, la verdad, sinceramente, ha sido la la medida más eficiente, al menos para contener la demanda de los pacientes, pero también dejó una gran marca en todos nosotros. Podríamos pensar de manera positiva qué podemos llevarnos de todo esto, qué podemos llevarnos de un sistema de salud que sinceramente todos los años se encuentra vulnerado. Si no es el COVID, será otra enfermedad, pero es un sistema de salud que realmente es el mismo sistema de salud que necesita urgente una revisión desde muchísimos ángulos, no solamente desde enfermería o desde lo médico.
Carolina Reves es promotora de salud y nos da su visión sobre la realidad asistencial actual.
Yo creo que el sistema de salud no está preparado para una emergencia sanitaria. Creo que se hace sobre la marcha. Creo que se necesita mucha formación. A su vez, nadie se espera que haya una emergencia sanitaria, nadie se espera una pandemia. Entonces, hoy en día en este contexto creo que es lo mismo pero con pandemia, decimos, en nuestro trabajo, porque es como que está todo exacerbado, se exacerba lo bueno y se exacerba lo malo. Creo que se están dando respuestas, lo cual es fundamental. Bien, mal, como salgan, pero se están dando respuestas a nivel nacional, bueno, a nivel municipal donde yo lo veo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, a nivel provincias. Creo que es fundamental que se esté ocupando, que haya un Estado que esté tomando decisiones, que por supuesto podemos pensar si están bien, si están mal, si podrían ser de otra manera, pero es un aprendizaje constante y esto es algo que nadie sabía realmente cómo afrontar, pero que se van tomando cartas en el asunto y se va aprendiendo sobre la marcha, lo cual me parece muy valioso, todo el cuerpo que se está poniendo.
Además, Mariel Spaletta nos señala un aspecto más que interesante.
Y un punto a tener en cuenta que me parece re importante es el tema de la feminización en salud, de las personas que trabajan en salud. Y la mayoría de las personas que trabajan en salud son mujeres, con lo que eso implica para vivir esta cuarentena, digamos. Al ser personal esencial, si tenés hijos, otra persona tiene que hacerse cargo de cuidarlas. Si es un hogar monoparental también es un problema, ni hablar que no escapamos a las agresiones dentro de los hogares y que con la cuarentena aumentan las tareas de cuidado.
Los estereotipos de género en el ámbito laboral y profesional históricamente han situado como femeninas a las tareas asociadas al cuidado. En un punto claramente podemos ubicar al trabajo doméstico no remunerado, incluida la maternidad de la que ya hablamos en el episodio anterior, pero también en áreas que socialmente están más asociadas con el estatus y el reconocimiento, como lo es la medicina. Las trabajadoras de la salud se encuentran cotidianamente con estos estereotipos sexistas. Médicas, enfermeras y quienes realizan tareas de limpieza en los centros de salud siguen luchando con estas concepciones al interior de las instituciones, mientras hoy en día le ponen el cuerpo a la pandemia. Así nos lo explica Carolina Reves.
La mayoría de los trabajadores de los centros de salud son mujeres. Eso es algo, una particularidad que se da desde siempre en los centros de salud. Y hoy en día las médicas que se están acercando a hacer los llamados telefónicos con nosotros son de 12, son 11 mujeres o 10 mujeres y 2 varones nada más. Mujeres grandes, mujeres jóvenes, mujeres grandes que te dicen yo puedo llamar, pero prefiero llamar desde mi casa porque tienen más de 60, porque tienen familia, porque tienen miedo, lo cual es lógico, digamos, pero se proponen alternativas para eso. Y bueno, yo lo asocio mucho a las tareas de cuidado, por supuesto, que siempre se le atribuye al rol femenino, digamos. La verdad es que dentro del el porcentaje, la mayoría siempre fueron mujeres y hoy en día siguen siendo mujeres las que están poniéndole el cuerpo.
En definitiva, ¿qué es lo que visibiliza la pandemia en relación al sistema argentino de salud?
En general, la salud es entendida como una mercancía. Cuando por un momento durante esta pandemia se mencionó la posibilidad de que el sistema de salud privado estuviera a disposición del Estado, fuimos testigos y testigas de una contraofensiva del sector privado con el argumento de si yo pago por esto, ¿por qué otro debería acceder gratis? Ahí el valor de una cuota de las prepagas y las comodidades hoteleras que brindan se pusieron por encima del derecho humano a la salud. La movilización de recursos motivada por esta pandemia ha dejado en evidencia entonces la necesidad de reforzar el sistema público, y ha sido muy notorio en qué puntos. más y mayor equipamiento e insumos y salarios acordes a la tarea.
Y no solo es suficiente reforzar las condiciones materiales del sistema sanitario, sino que aún es clave garantizar el acceso al derecho a la salud. Ese es otro trabajo que complementa el de la atención. Si una persona que lo necesita no llega al hospital, las condiciones materiales no son suficientes. En Sin Coronita estamos convencidas de que el derecho al acceso universal a la salud debe ser defendido activamente. Esto está de hecho en las leyes argentinas y en las convenciones a las que adhiere el Estado. Todos, todas y todes tienen que poder acceder a la atención sanitaria. Y en un país además tan grande y tan desigual como el nuestro, es claro que ahí hay una cuenta pendiente.
Para no perderse ningún episodio de Sin Coronita, no se olviden de suscribirse en Google Podcast, Pocket Cast, Stitcher, Spotify o en su aplicación preferida. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @furorpodcast. Si quieren comunicarse con nosotras, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos también a hola@furorpodcast.com.
Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Está integrada por Josefina Vale, Mariel Jiménez, y quien les habla, Florencia Flores Iborra y Marina Picol. Somos un colectivo de comunicadoras, agudas y disruptivas, que buscamos de una forma creativa que nuevos discursos circulen y hagan cada día más ruido.